Buenas tardes, o buenas noches, mejor dicho, a todos los hermanos que están conectados en esta, a esta hora, a través de los medios que el Señor nos permite, YouTube, ¿no es cierto?, y también a través de la emisora online Radio Solo por Gracia. Sean todos bienvenidos, con mucho gozo, alegría, para la gloria de Dios estamos aquí, como decía nuestro hermano, solamente quienes ponemos en el aire este estudio, ¿cierto? Estamos sin asistencia, el local totalmente vacío por las razones que todos conocemos. Pero aún así tenemos la convicción de que estos medios que el Señor nos ha dado ha sido de bendición para poder suplir esta contingencia que tenemos, cuya extensión no sabemos cuánto va a durar. Pero estamos confiados que el Señor nos va a sostener y nos va a ayudar en esta etapa en que, como ya decía nuestro hermano también, requerimos harta paciencia, que el Señor nos dote de esa paciencia. Así que, como dice su palabra, y ayer en el estudio especial también la citaba, ahí cuando dice el apóstol Pablo a Tito, esperando, aguardando, dice el texto, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es nuestro anhelo y esa es nuestra consolación. Nos consolamos en saber que el oscuro panorama de este mundo quedará aquí, pero nosotros tenemos un itinerario glorioso cuando Él venga a buscarnos y creemos que será muy pronto. Así que, animados hermanos, y abramos la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo número 12. Estamos estudiando los días jueves la epístola del apóstol Pablo a los romanos, como usted muy bien sabe, y estamos todavía desarrollando cada uno de los puntos que nos enseña el versículo 1. Vamos a dar lectura para, de todas maneras, el día de hoy pasar al versículo 2. Así que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así, en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos dicho, hermanos, estamos entrando en la etapa, como dice ahí la pantalla, de los deberes cristianos. Hay una aplicación práctica a partir del capítulo 12, dado que los 11 capítulos anteriores nos hablaron de doctrina, ahora tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Como siempre decimos, las escrituras no son solo para creerlas, sino también para ponerlas por obra, para obedecerlas. Entonces, muy importante esta etapa que estamos iniciando en la epístola a los romanos, después de haber tenido una instrucción, podríamos decir, contundente, ¿no es cierto?, alimento sólido respecto a nuestra salvación. Debemos entender que, y cuando partimos la epístola a los romanos hace muchos años atrás, decíamos que era un tratado de jurisprudencia, donde se habla de la culpabilidad del hombre, de la justificación, de nuestras culpas, ¿cierto?, que el Señor se lleva a la cruz, de una manera gloriosa, Él nos salva, nos rescata, siendo nosotros culpables. Y eso es lo maravilloso de la justificación. Y toda esa temática y todo lo que encierra lo presenta de manera tremenda esta epístola a los romanos. Entonces, al ver toda la obra de Dios en nuestro beneficio, ahora viene la pregunta, ¿qué nos queda a nosotros para hacer o por hacer en nuestra vida cristiana? Y aquí comienza el apóstol Pablo como conclusión, ya habíamos hablado de este conector, así que, es decir, en conclusión de todo lo que ya hemos aprendido, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios, no olvide todo el marco que nos acompaña, hermanos, para servirle a Él y obrar para Él, es el marco de las misericordias de Dios. Porque si nosotros estamos diciendo amén hoy día, lo es por la gracia y la misericordia de Dios. Acuérdense que el contexto era una iglesia de Roma, un poquito arrogante, que ya había, ¿no es cierto?, desechado incluso a los judíos, al pueblo de Israel, como decir, Israel no merece ser salvo, pero nosotros sí. Pero nosotros entendemos que Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, de modo que la gloria se la lleva solamente el Señor. Entonces, por las misericordias de Dios, Pablo nos ruega, ¿qué cosa?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya hemos hablado de eso, toma un lenguaje puramente judío, hermanos, sacrificio. Note usted que dice cuerpos en sacrificio, es como hablar de las del Antiguo Testamento, de la víctima que se ofrecía en sacrificio, ¿no es cierto? En este caso nuestra vida, nuestros dones que el Señor nos ha dado por misericordia también, por gracia, que lo pongamos en sacrificio, en una especie de ofrenda. Ese es el lenguaje que Pablo presenta, tal cual como nuestro Señor Jesucristo en su obra terrenal. No olvidemos que Cristo se ofrendó a sí mismo en olor fragante. Citábamos ese pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Nosotros estamos aquí en el mundo para seguir las pisadas de nuestro Señor. Él vino a este mundo para entregarse a sí mismo, para ofrendarse a sí mismo, para presentar su cuerpo en sacrificio vivo. De la misma manera, no vamos a ser nunca igual a Él, no me malinterprete, nunca vamos a llegar a la estatura de Él, pero esas son las perspectivas del cristianismo y del Evangelio, andar como Él anduvo. Negarse a sí mismo, decía el Señor, ¿se acuerda? Tomar la cruz cada día y seguirle. Entonces, ese lenguaje puramente judío en ese sentido, del sacrificio, de la ofrenda, es lo que Pablo está usando para llamar a los romanos, en este caso a la iglesia de Roma, y también a nosotros, a que ofrendemos nuestro cuerpo, a que lo pongamos en servicio para la gloria de Dios. Ahora, esa ofrenda de un cuerpo en sacrificio vivo reúne estas tres características que hemos estado estudiando. Primero, en sacrificio vivo, ya lo hablamos, el rol de sacerdocio que tenemos nosotros. La Biblia nos habla de que somos reyes y sacerdotes, ya que no tiene nada que ver con un sacerdocio religioso, sino en el sentido de que cada creyente, como dice Hebreos ahí, ¿se acuerda que leíamos Hebreos 13:15? Cada uno, ¿cierto?, ofrece sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, que hablan de Cristo. De modo que, en la medida que hablamos de Cristo, hablamos de su obra, hablamos de su victoria en la cruz, hablamos de su resurrección y de su gloria en su venida, estamos ofreciendo sacrificio vivo en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el rol sacerdotal que tenemos. En el punto número 2, este sacrificio debe ser presentado también, esta ofrenda, de manera santa. Santa, este cuerpo vivo, ¿no es cierto? Este sacrificio de nuestros cuerpos debe ser santo, apartado. Estuvimos estudiando una doctrina muy importante que significa la santificación. Para que no se confunda, hermanos, hermanas, que la santificación es algo que lo logramos nosotros. Hay muchas doctrinas por ahí que están un poco erradas de las Escrituras, que hablan de la justificación por un lado, que es de Dios, pero la santificación como es de nosotros, como que fuera de nosotros y solo de nosotros. Entonces aclaramos que la palabra santificación significa apartado, pero la palabra santificación podríamos decir que se divide en dos aspectos. Primero, la santificación que nos salva, que nos da salvación, que nos aparta para salvación, lo que teológicamente se conoce como santificación posicional. Eso lo hizo Cristo y solo Cristo en la obra gloriosa de la cruz, de una vez y para siempre. Ya lo estuvimos estudiando. De modo que un creyente ya está apartado para Dios, ya está santificado para Dios. Eso es lo que se llama santificación posicional. Un paréntesis antes de avanzar. Nunca, hermanos, los creyentes que tenemos la convicción de que somos miserables pecadores y que vamos a llegar al cielo por pura misericordia, por pura gracia, debemos poner en duda un segundo de que la salvación no es realizada por Cristo y solo por Cristo, y es una seguridad eterna para cada uno de nosotros. Ciertamente Satanás nos va a querer seducir con la idea de que la salvación se merece. Y como la salvación de todas las religiones, ¿cierto?, toda la propuesta de salvación de las religiones se mueven a través de obras o se mueven a través de una condicionalidad, es decir, el Señor condiciona la salvación a cambio de los méritos del hombre, a cambio de los méritos de las personas. Entonces Satanás, que es el Dios de las religiones, podríamos decir, también siembra en nuestros pensamientos, o podríamos decir, susurra al oído de que la salvación se pierde y que no merecemos la salvación y que todo depende de nosotros. Entonces, cuando usted no anda muy bien por ahí, empieza a dudar de su salvación. Cuando ocurra eso, usted se acuerda de lo que estamos diciendo acá. La santificación posicional es una obra de Cristo y solo de Cristo. Él ya nos apartó para salvación. Pero hay un segundo concepto de santificación, y lo que hablamos la semana pasada, que es la santificación personal o santificación práctica, a la cual sin duda todos los creyentes estamos llamados. Todos los creyentes estamos llamados a apartarnos del mundo, a no vivir como el mundo, a huir de la iniquidad, a huir de la injusticia, a huir de la inmoralidad. Todo lo que el mundo nos ofrece son tentáculos que nosotros debemos rechazarlos y huir de aquello. Entonces, claro, esa santificación nos lleva a apartarnos del mundo. Pero debo aclararle, hermano, hermana, que esa santificación no es la que nos da vida eterna. No obstante, quiero aclararlo también, es la señal, es el distintivo de que hemos nacido de nuevo. Porque el creyente verdadero quiere vivir en santidad para con su Señor. Y ahí emergen todos los temas que están implícitos en el sentido de luchar contra este mundo, luchar contra Satanás el diablo y también luchar contra nosotros mismos. Porque la Biblia también es específica en declararnos que el pecado aún mora en nosotros. Nos acordábamos de 2 Timoteo la semana pasada, no sé si usted se recuerda, estamos haciendo todavía un repaso, donde el apóstol Pablo le dice a este joven pastor en Éfeso llamado Timoteo, ¿cierto? Le dice que el sello de Dios tiene un fundamento firme. Conoce el Señor a los que son suyos, primera parte y después la segunda. Apártese de iniquidad, ¿cierto? De iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso lo vimos la semana pasada, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 al 21. Entonces, la santificación posicional es de Cristo, solo de Cristo, podríamos decir como cita ahí Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es una obra que él inicia. Pero la santificación práctica es un deber cristiano, como lo estamos viendo acá, un deber, una demanda para todos los cristianos. Y en la medida que creemos, hermano, que Cristo vuelve pronto y proclamamos que Él vuelve, como decía ahí en Primera de Juan capítulo 3, ¿se acuerda? Verso 1 al 3, todo aquel que tiene esa esperanza, que dice, se santifica o se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, de esa manera aclaramos un poco lo que significa este concepto santo o apartado. Por un lado, una santificación posicional de Cristo, y por otro lado, una santificación práctica, que es la que nos permite servir al Señor. Ahora, en el punto número 3 de este versículo 1 de Romanos 12, está el concepto de serle agradable a Dios. Es decir, esta ofrenda, en este lenguaje que estamos desarrollando, no solamente debe ser un sacrificio vivo, santo, sino que también agradable a Dios. Ahora, yo sé que todos, espero, todos los que están viendo este video y que están en sintonía con la Escritura y la Palabra de Dios, podrán responder esta simple pregunta. ¿Dónde está centrado exclusivamente el agrado de Dios? En su Hijo. ¿Cierto? Él lo dijo ahí en Mateo capítulo 3, cuando el Señor se bautiza, ¿se acuerda? Con Juan el Bautista. Dice que sube del agua y ocurren unos acontecimientos ahí sobrenaturales. El Señor subiendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, ¿cierto? Y una voz del cielo, que es del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El agrado de Dios, amados hermanos, es exclusivamente en su Hijo. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros estemos en Cristo para serle agradables. En la medida que nosotros obramos en Cristo, hablamos en Cristo, actuamos en Cristo, vamos a serle agradables. De lo contrario, vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a hablar conforme a nuestras propias ideas, y eso no es agradable al Señor. Hay una serie de instrucciones, hermanos, que hablan de lo que le agrada al Señor, y muchas de ellas no nos gustan a nosotros. no nos gustan, porque rompen, ¿no es cierto?, el esquema de la lógica humana y golpean nuestro orgullo, nuestro corazón. Hay cosas que no nos gusta hacer por nuestra naturaleza caída y el Señor nos demanda hacerlas, porque eso sí que agrada al Señor. Entonces, leíamos la semana pasada en este punto, Efesios 5:10, donde dice que nosotros debemos comprobar, ¿cierto? Dice aquí en el capítulo número 5 de Efesios, dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué decíamos la semana recién pasada? Que este comprobando, del verbo comprobar, está conjugado en un presente continuo. Cada día, hermanos, tenemos la demanda de comprobar, todos los días comprobar qué es o no agradable al Señor. En eso consiste el cristianismo. No consiste solamente en acumular conocimiento, no consiste en ninguna otra cosa, sino comprobar cada día lo que le agrada a Él. Evidentemente, Él quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra, pero también quiere que crezcamos en la práctica de su palabra. Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? Y eso es parte de las demandas que llevan y encierran este concepto que estamos analizando, que significa lo que es agradable al Señor. Mire, veamos otro pasaje el día de hoy, vamos a ir avanzando. En Filipenses capítulo número 1, versículos 9 y 10. Filipenses, epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los Filipenses, revelando que él clama por sus amados hermanos de Filipos, y dice que él pide en oración, él ora por ellos, por el amor de los filipenses, para que abunde más y más en ciencia y conocimiento. Bueno, ¿a qué se referirá esta petición de Pablo en el trono de la gracia de Dios en oración? Primero, el amor al cual nosotros estamos llamados es un amor muy distante del amor humano. Nuestro amor siempre es egoísta. Nosotros normalmente amamos a quienes nos aman exclusivamente. Y nos cuesta amar a quienes no nos aman. Podríamos decir en un término muy humano, es imposible. No está en nuestra lógica, en nuestra voluntad amar a quien nos odia, a quien nos difama, a quien que no quiere saber nada de nosotros. Pero el amor al cual nos llama el Señor es un amor sublime, es un amor suprahumano, sobrenatural. El concepto de amor de Dios es el ágape, ¿no es cierto? En el griego, ágape, que tiene la esencia de un amor incondicional. Es decir, el Señor nos amó incondicionalmente. Entonces, a medida que vamos entendiendo este lenguaje, tenemos mayores demandas. Como dice la Escritura, al que más se le dio, más se le demandó. Entonces, el apóstol Pablo está orando por los filipenses para que ese amor crezca, abunde más en ciencia, en conocimiento, evidentemente de Dios. No puede ser un conocimiento teórico, no puede ser un conocimiento temático, sino que conocimiento de Dios. Porque claro, en la medida que conocemos más a Dios, nos vamos conociendo más a nosotros mismos y nos da gozo conocer más a Dios, pero nos aterrorizamos cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos. No sé si le pasa a usted, porque va descubriendo todas las manchas todavía que tiene adentro por causa del pecado. ¿Y qué produce esa, por decir así, esa dicotomía en el sentido de conocer al Dios santo, sublime, glorioso, misericordioso, bueno para con nosotros, y también conocer la miseria que todavía mora en nosotros? Si vamos en dirección del Evangelio, eso va a producir humildad, porque sabemos quiénes somos, porque nos vamos conociendo. Como hemos dicho, el conocimiento de Dios es inversamente proporcional al orgullo. En la medida que usted conoce más a Dios, su orgullo va disminuyendo. En la medida que usted se aleja de Dios, su orgullo va creciendo. Entonces, la única manera, hermanos, de ir menguando, apagándonos, que nuestro carácter se vaya cada vez más moldeando al carácter de Cristo, es en esta lógica de Pablo en oración, que crezca el amor en conocimiento, en ciencia, con un propósito tremendo, que es lo que estamos analizando, versículo 10, para que aprobéis lo mejor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que tomar decisiones en nuestra vida? Decisiones que parten normalmente cuando un individuo ya sale del hogar, ¿cierto? Ya se despega de alguna manera de la cobertura de sus padres. A todos nos pasó en algún momento, ¿no es cierto? Vienen decisiones importantes. Y esas decisiones pueden acarrear bienaventuranzas, es decir, alegrías, como pueden traer tristeza. Entonces el Señor anticipadamente nos dice que si nosotros crecemos en el amor de Dios, en su amor verdadero, en conocimiento, en ciencia, es decir, digámoslo en un término ilustrativo, nos sumergimos en el mar de su conocimiento, que es su palabra, el propósito final será tomar las mejores decisiones, hacer lo que corresponde, que aprobemos lo mejor, no lo peor. Entonces, claro, el Señor no quiere que nosotros suframos. No obstante, sufrimos muchas veces por nuestras propias desobediencias, porque no siempre aprobamos lo mejor, porque no siempre somos agradables a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes o con nuestros actos. Entonces, uno siendo cristiano, hermano, comete muchos errores. Si los errores no están ajenos a los cristianos, todos fallamos. Por eso que siempre lo digo, en una iglesia local, figurativamente, ilustrativamente, usted imagínese que cada uno tiene un letrero en su espalda. Así, tan igual como cuando caminamos por las calles, bueno, cuando se podía caminar por las calles, porque ahora no hay un alma, dicen, ¿ah? Uno camina por las calles y ve estos letreros de vialidad, de los que hacen trabajo, y dicen, rogamos las disculpas, le pedimos disculpas porque estamos trabajando para usted. Entonces, de la misma forma, yo siempre aprendí esa lección, figurativamente, cada uno de nosotros, ninguno se salva de este juicio, cada uno tiene un letrero, hermano, perdóname, Dios está trabajando conmigo. Nadie es perfecto, nadie tiene un grado más alto que el otro. Mientras estemos en este mundo, todos estamos aprendiendo a vivir conforme al carácter de Cristo. Entonces, en la medida que nos vamos sumergiendo en esto, vamos a aprobar lo mejor, dice Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí el día de Cristo no se refiere al día de Jehová, porque es un día de juicio, ¿no es cierto? Se refiere evidentemente al día de Cristo para la iglesia, que nosotros creemos que es el día del arrebatamiento, que conlleva otro evento escatológico, que es el tribunal de Cristo, donde todos tendremos que dar cuenta de lo que no hicimos, de lo que hicimos y de lo que no hicimos debiendo hacerlo. No para salvación o condenación, sino para recibir o no los galardones que Dios ha prometido, las coronas, los premios. Muy bien. Entonces, en este pasaje, ya nuevamente abordamos este concepto de ser agradable a Dios. Resumen, estudiando las Escrituras, pidiendo dirección, dependencia del Espíritu Santo para aprender de las Escrituras, vamos a aprobar lo mejor, vamos a confirmar lo que es agradable a Dios, tal cual lo dice y lo leímos, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios, no para nosotros, sino para Dios. Entonces, este concepto del agrado debe también ser un llamado a nuestra vida cristiana en cuanto a todos nuestros actos, no solamente en un aspecto religioso, porque a veces nosotros circunscribimos la vida cristiana a la iglesia. Y eso suele ocurrir. Nosotros tenemos una actitud en la iglesia y en la casa muchas veces tenemos otra actitud. Y eso no debe ser. El Señor nos llama a ser, como lo leíamos ahí en Filipenses, ¿no es cierto? 1:10, ser sinceros, ser irreprensibles, ser transparentes. No debiera existir en la iglesia, y es un llamado a todos nosotros, sin excepción, a ser de una cara, no de dos caras, ¿no es cierto? No de doble estándar. Una vez yo lo decía, un hermano ponía esta ilustración bien útil para poder comprender, así como usted tiene en la entrada de su casa donde cuelga las llaves, y antes de salir usted saca las llaves del auto, de la reja, de donde sea. Los cristianos a veces tenemos varias caras, varias máscaras. Entonces usted, según donde vaya, usted se pone su máscara. Viene a la iglesia, se pone la máscara de evangélico. Después llega a la casa, se la saca y se pone la máscara de quien sea en la casa o como sea en la casa. Va a la oficina o a la universidad, al colegio, y allí se pone otra máscara. Y decía este predicador hace muchos años atrás, a veces las ilustraciones son muy útiles, un día usted se va a equivocar de máscara y va a llegar a la iglesia con la máscara que no corresponde y va a quedar en evidencia. Entonces, muchas veces, hermano, hay un llamado a ser veraces. No, hermano, lo peor que podemos hacer es presumir una espiritualidad que no existe. Seamos veraces, seamos transparentes, Dios está trabajando con nosotros, a veces acertamos, a veces salimos en victoria, a veces en derrota. Cuando hay derrota, nos ponemos de pie, le decimos: Señor, perdónanos, y seguimos adelante. No nos podemos abatir por el error que puede haber en ti y en mí. Tenemos que entender que tú y yo todavía tenemos errores. Cuando el Señor nos dice que tenemos errores, siempre usa a alguien que nos pueda decir aquello. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante un hermano, una hermana que nos diga: mire, hermano, hermana, tú tienes un error, tú has fallado en esto? En la vida de cristiano, hermanos, hermanas, uno se va encontrando con esos fracasos personales, lo digo en términos personales. Y también observa lo siguiente, que es una frase muy característica y que a mí me da miedo, de mí mismo, créanme, hermanos. Dice, versa así esta frase: hermano, si usted tiene algo que decirme, dígamelo. Ya sea sincero, si tiene que reprenderme, si tiene que amonestarme, dígamelo, porque necesito. Pero cuando eso ocurre, la reacción no es la que nosotros debiéramos tener. Y digo debiéramos porque me pasa también a mí, hermanos. Entonces, aquí el Señor nos está llamando en ese sentido a buscar lo que le agrada a Él. Y el agrado de Él es que seamos sinceros. Si metimos las patas, como decimos en Chile, hermano, perdóname, ¿cierto? Hermana, perdóname. Pero no podemos nosotros vivir presumiendo, ¿no es cierto?, actitudes que a las finales van a ir en contra de nosotros mismos y en contra de la colectividad que es la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermano, en este aspecto de veracidad. Ahora, respecto a nuestra posición con el mundo y con los deberes de predicar el Evangelio, mire lo que dice Gálatas 1:10, si lo quiere ahí también anotar. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar, ahí está la palabra agradar, a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí ocurre también otra dicotomía, que nosotros, hay un grupo chileno, ¿no es cierto?, que dice: nunca queda mal con nadie. ¿Lo ha escuchado esa canción? Nunca queda mal con nadie. No le voy a cantar un pedacito ahora. Bueno, pero esa canción habla de que hay personas que, y cristianos, y quizás nos pueda pasar a nosotros, en que tenemos varios colores, como el camaleón, cambia de color dependiendo de la ocasión. Entonces nosotros queremos agradar a todo el mundo, ¿ya? Queremos en la iglesia agradar a todos los hermanos, después nos vamos al mundo, a la oficina, a la universidad, al colegio, donde cualquiera de nosotros se desarrolle, en el taller, donde sea, y también queremos agradar a la gente. Entonces, hay un concepto de dualidad, de personalidad, de actitudes, que no debe ser también en la vida del creyente. Si queremos agradar a Dios, si queremos serle agradable, que ese es el punto que estamos analizando, no podemos nosotros tener ese doble estándar. El apóstol Pablo era muy radical en ese aspecto, decía: busco ahora el favor de los hombres. Claro, hoy día, hermano, estamos en un lenguaje muy diplomático. En la mañana yo les decía a mi esposa, ya estábamos tomando desayuno: yo no serviría para político. Porque uno escucha en la televisión el discurso del político, primero, políticamente correcto, diplomáticamente correcto. Y mientras escuchaba, inmediatamente se me venían pasajes como los del Señor Jesucristo, que ese es uno de los más fuertes que está ahí en Lucas 13, cuando dice, ¿no es cierto?, que los fariseos le decían, vete de aquí porque Herodes, el rey Herodes, te quiere matar. Era una autoridad, ¿no es cierto? Y el Señor le responde de una manera tremenda, díganle a aquella zorra, dice, que no me voy, que yo termino mi obra acá y después me voy. Así dijo el Señor. Entonces, si usted analiza ese discurso, si usted analiza la respuesta de nuestro Señor, no tiene nada de políticamente correcto. No tenía ninguna intención de agradar a los hombres, sino que su norte, su final, era agradar a Dios. ¿Por qué digo que los cristianos no servimos para políticos? Porque usted llega a ese puesto, dice la verdad y en tres tiempos lo sacan, lo bajan. Porque el cristiano está llamado a ser veraz, a agradar a Dios y solo a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, o procura, mejor dicho, para ser más justo con nuestras propias debilidades, cuando procuramos agradar a Dios y solo a Dios, paralelamente no agradamos a los hombres. Y los hombres resisten la verdad, y los hombres nos cierran las puertas, y los hombres nos dan vuelta a la espalda. Esa fue la experiencia de los profetas de antaño, de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Yo siempre le digo a los hermanos más jóvenes también, no estamos diciendo que tú salgas a pelear con el mundo. Tú puedes ser muy cordial y debemos ser cordiales con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con todos. No debemos vivir un evangelio del choque y de la pelea y del martillo, no. Debemos ser cordiales y gentiles. El Señor nos llama a ser aprobado también por los hombres. Pero te aseguro algo, cuando tú le presentes la verdad, cuando tú digas, no, lo que usted está diciendo está equivocado, porque la verdad es una sola, lo puedes decir con todo el cariño del mundo, pero te aseguro, el mundo no se va a agradar de ese no. La gente no le gusta que le digan no, no le gusta que le digan la verdad. Entonces, aquí no consta con salir empuñando la mano contra los que no creen, pero la verdad siempre causa una división, una separación, porque el agrado de Dios no es el agrado del hombre. Pablo dice, si quisiera todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos, hermanos, lo que significa este lenguaje profundo de agradar al Señor. En Romanos 14, por ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, había un conflicto también entre hermanos y hasta el día de hoy ocurre en las iglesias sobre formas. Acuérdense ahí, Romanos 14 habla de la comida. Habían hermanos que pensaban que ciertas comidas era pecado, pecaminoso, otros que no. Entonces Pablo corrige y dice, ¿quién eres tú para que juzgue a tu hermano? Si tu hermano come aquello y tú no comes porque consideras en tu visión o en tu motivo de conciencia que no es así, bien, el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. Así lo dice, así lo resuelve, pero no puedes juzgar a tu hermano. ¿A qué se refiere ese lenguaje? Bueno, evidentemente se refiere a forma, no doctrina. Las doctrinas se creen y se tienen que creer, no se puede negociar la doctrina. Imagínese usted que alguien diga, yo no creo en la resurrección de Jesucristo. Ah, no importa, tú no crees, yo creo, pero no, no, no está refiriendo a esa doctrina. La doctrina es dogmática, ¿no es cierto?, porque está basada en la escritura, está expresamente basada en la escritura y no podemos negociar que sí, que no. Pero en asunto de formas, en asunto de forma, lo que le agrada al Señor es que no entremos en esta dinámica de juzgarnos por cosas que no tienen relevancia. Por ejemplo, mire, veamos ahí en Romanos 14, versículo 15 al 18. Vamos a dar lectura. Romanos 14, 15 al 18. Ponga atención. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué dice? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Yo tengo como referencia Lucas 2:52, donde dice que el Señor crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo mismo que dice del último de los jueces, Samuel. Dice lo mismo en Samuel, capítulo 1, no sé, o el primer libro de Samuel, no me acuerdo qué capítulo, pero dice que Samuel crecía, ¿no es cierto?, en conocimiento para con Dios y aprobación para con los hombres. Es decir, nuestro testimonio es muy importante. Quiero aclarar un poco esto. Aquí dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Se está refiriendo a conceptos que no están abiertamente establecidos o prohibidos en la Biblia. Por ejemplo, voy a poner un caso muy clásico. Hermanos que preguntan, hermano, ¿yo puedo poner un vaso de vino en la mesa, en la cena? Entonces, uno ve objetivamente, equilibradamente, podríamos decir sobriamente en la Escritura, que el vino no está prohibido de ninguna forma. El Señor bebió vino, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que beba un poco de vino por causa de las enfermedades estomacales. Acuérdense que el agua en ese tiempo no era muy buena, no era muy potable. Entonces le recomienda que bebiera un poco de vino. Pero hay hermanos que es escándalo tener un vaso de vino en la mesa. ¿Qué tiene que hacer un hermano maduro? Privarse de aquello que al hermano le pueda causar, ¿no es cierto?, tropiezo. Eso es lo que está enseñando. Hay muchas cosas de formas, hermano, de formas que no tienen que ver con doctrina, que no tienen que ver con principio, que uno tiene que resolverla en esta dinámica. No juzgar, no dogmatizar, no prohibir de una manera taxativa, y si alguien tiene ese concepto de aceptar algo y verlo como sagrado, el que es más maduro sabe que no puede entrar en esa prohibición o contrariedad con el hermano, porque en definitiva no va a salir nadie edificado. Entonces, el principio del Evangelio es el mismo, negarse por amor al otro. Eso es lo que está planteando Pablo. Y si nosotros entendemos el lenguaje, reunirnos en una iglesia local, no mirando las formas, sino que, sí, defendiendo los principios, defendiendo la doctrina, pero las formas no tienen ninguna relevancia. Si hacemos esto, dice el texto, el que sirve en esto a Cristo agrada a Dios y es también aprobado por los hombres. Si seguimos ahí en Romanos y terminamos este punto, en Romanos capítulo 15, primero de Samuel 2.26, ahí está. Muchas gracias, hermano, por darnos la referencia. Primero de Samuel 2.26, muchas gracias. Crecía en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres. Sí, yo me acordaba que lo decía en Samuel, lo dice en el Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo lo presenta. Bien, gracias, hermano. Ahora, si vamos aquí al capítulo 15 de Romanos, Romanos capítulo número 15, vamos a leer primero versículo 1 y 3. Mire lo que dice. Romanos 15, 1 y 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos, ahí está la palabra nuevamente, agradarnos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta que la relación de cristianos no consiste en agradarnos a nosotros? Uno podría decir, yo vengo a la iglesia y tienen que andar todos conforme a lo que yo quiera. Ese es un egocentrismo que no es correcto. Hay muchas cosas en el lenguaje, digamos, cotidiano o de relaciones interpersonales en una iglesia que a veces los hermanos rozan por estos conceptos de agradarse a sí mismo. Entonces, la medida que nosotros entendemos esto en un orden no egoísta, sino viendo el bien del otro, los roces van a desaparecer. Dice, los que somos fuertes, se refiere a los maduros, a los más crecidos, debemos soportar a los más débiles. No agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí hay una ley, hay una ordenanza, ¿no es cierto?, una exhortación, podríamos decir, de Pablo, en el concepto este que estamos analizando del agrado, de agradar a Dios y de agradar al hermano, pero nunca agradarnos a nosotros mismos. A veces uno tiene que negarse por el agrado de los demás. Que el Señor nos ayude en eso, porque el principio del Evangelio es negarse, ¿no es cierto? Miren lo que dice el versículo 15 ahora. Ahí mismo en Romanos 15, 15 al 16, más os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que, de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuevamente está poniendo en alto el ministerio que tenía el apóstol Pablo. ¿Cuál era el fin? Que el ministerio de los gentiles, la iglesia en Roma, sea una iglesia agradable a Dios. Con todos estos conceptos que estamos analizando y que podríamos extenderlo, pero enormemente. Volvamos a Romanos 12, hermanos. Romanos 12, vamos a abordar el último aspecto que dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que nuevamente introduce este concepto que está inmerso, ¿cierto?, en las prácticas judías. Si usted lee ahí en Romanos 9, anótelo como referencia, dice el versículo 3 en adelante, porque yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, noten lo que dice, el culto y las promesas. Voy a centrar ahí en la palabra el culto. El culto es el servicio a Dios. Nosotros tenemos un privilegio enorme, amados hermanos, en este ministerio de los gentiles, porque estamos leyendo al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Tú y yo somos gentiles, no somos judíos. Pero así como Israel tuvo el privilegio de tener el culto, no hay otro pueblo sobre la faz de la tierra en el tiempo de Israel que tuvo el privilegio de servir al Señor, porque eso es lo que significa culto, servicio, sino exclusivamente Israel. Y en este tiempo todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo tenemos tal privilegio de ejercer el culto, el servicio al Señor. Entonces, ¿a dónde proyecta toda esta instrucción y exhortación de Pablo? Así que, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿cierto? Aceptable, acepto delante de Dios, pero dice que es vuestro culto racional. Vamos a desglosarlo. Vuestro culto. La palabra culto, ya lo dijimos, significa servicio. El servir a Dios. ¿Qué es esto que la Biblia menciona como culto racional? Es interesante en el aspecto etimológico. Cuando habla de culto racional, puede ser traducido como divinamente razonable. Es decir, no puede prevalecer nuestra lógica humana, sino que tiene que prevalecer la lógica de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué usa esta palabra lógica? Porque la palabra racional en el original es lógico. Es decir, nos lleva a pensar que hay una lógica, que hay un orden, una secuencia, podríamos decir, que no es humana, sino que es divina. Hermanos, nosotros no nos juntamos para hablar de nosotros mismos. Nosotros no nos juntamos para hablar de nuestros proyectos y de nuestros logros, o de nuestras capacidades, o de nuestro potencial. Nos reunimos como iglesia, sea presencialmente ahora en esta contingencia a la distancia, nos reunimos para continuar hablando de aquel que es digno de ser puesto en alto, que es nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está el agrado del Padre. Entonces, la lógica de Dios nos lleva a hacer este culto, este servicio, no la lógica humana. Entonces, veamos dos pasajes que nos empiezan a aclarar un poco más o a guiar en esta comprensión de lo que significa el culto racional, es decir, el culto divinamente razonable, con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Vámonos ahí a Juan, al Evangelio de Juan capítulo 16. Por eso que es importante, hermano, antes que entremos en este pasaje, separar lo que es Israel de la iglesia. Ustedes saben que hay muchos que creen que la iglesia siempre existió. Siempre ha existido este pueblo que se llama la iglesia. y aún en el tiempo de Israel. Y ahora, en la revelación de todas las cosas, porque hay todo un concepto profético que está enfocado de una manera muy particular, según esa enseñanza, llegan a decir que ahora la iglesia es la Israel espiritual. ¿Ya? Pero la iglesia siempre ha existido. La iglesia, dicen ellos, no nace el día de Pentecostés. Pero hay un punto que no quiero meterme en ese terreno porque es muy extenso, pero solamente mencionar algún par de cosas. Primero, el Señor dijo en Mateo 16, 18 que las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero a Pedro le había dicho previamente, ¿cierto? En esta roca dice, edificaré, dice, edificaré mi iglesia. Eso usted lo vea en cualquier idioma, hermano, es futuro. Edificaré, es un futuro. La iglesia iba a ser fundada, iba a ser edificada en un futuro que sabíamos en ese entonces, un futuro muy próximo. El Señor ascendió a la gloria, ¿cierto? Y después, 50 días después, ¿no es cierto?, de la Pascua, el día de Pentecostés, el Señor cumplió su promesa, desciende el Espíritu Santo y la iglesia comienza a edificarse. La iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Por qué esta aclaración previa? Porque era imprescindible, hermanos, que el culto lo realizara la guía del Espíritu de Dios morando en este cuerpo. Usted nunca va a ver el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como ahora lo hace. El Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés y se queda en un pueblo espiritual que se llama la iglesia. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu descendía de la gloria, vamos a decirlo así, descendía, cumplía sus objetivos, usaba a los creyentes y aún intervenía con los inconversos. Ay, acuérdense ustedes ahí, por ejemplo, Balaam, ¿se acuerda? Y luego subía y volvía a su estado inicial en la eternidad, en la gloria. Así actuaba el Espíritu Santo. Eso explica por qué David en su Salmo famoso 51 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces cuando entendemos esa doctrina ordenadita, no hay nada que se vuelve confuso. ¿Por qué David dice eso? No que el Espíritu Santo pueda salir de un creyente en la actualidad, sino que en ese entonces el Espíritu tenía una actividad, un ministerio muy distinto. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hizo ese comentario? Porque ahora el Espíritu hace una obra que el Señor la anunció antes que ocurriera el día de Pentecostés. Mire, veamos. Juan capítulo número 16, versículo 12 al 15. Leamos. Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Deténgase ahí. ¿Por qué no las pueden sobrellevar? ¿Por qué razón será? Porque era necesario la obra del Espíritu Santo que iba a descender el día de Pentecostés. Sigamos leyendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí aparece la Trinidad implícita, acuérdense. Está hablando Cristo, habla de su Padre y en el versículo anterior habla del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Bien, ¿qué hemos leído? Los discípulos, hermanos, que después fueron constituidos apóstoles, ¿cierto? 11 de ellos. El Señor tuvo varios discípulos y varias personas que lo seguían, ¿se acuerda? Pero en definitiva quedaron 11. Uno de ellos eran 12, uno de ellos era el traidor, que también estaba escrito y estaba preestablecido por Dios que así ocurriera. No fue un accidente, no fue un fracaso, no, era parte del plan de Dios, Judas. Bien, ¿qué ocurrió? Estos 11 fueron constituidos apóstoles. Apóstoles son los enviados a poner el fundamento de este cuerpo, de este edificio llamado la iglesia. Pero ellos no podían entender las cosas sino hasta que fueran embestidos de poder con la persona del Espíritu Santo. No antes. El Señor les dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Era necesario que ellos fueran morada del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo, el capítulo 14, si lo quiere poner como referencia, el versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ponga atención en esta frase. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Pero dice, y estará futuro en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo moraba con ellos en la persona del Señor Jesucristo, pero Él promete que en el futuro, por eso dice, y estará futuro, moraría dentro de ellos. Es lo que nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y ¿qué más dice? Y vendremos y haremos morada en él. La persona del Espíritu Santo viene a morar. Bien, eso ocurre para que el individuo creyente tenga poder para comprender las cosas, comprender la profundidad del Evangelio. Brevemente, ¿se acuerda cuando el Señor les decía que a ellos no les tocaba saber los tiempos y las ocasiones respecto a la restauración del reino de Israel? Me refiero a Hechos capítulo 1. Les aclara, ¿no es cierto?, que a ellos no les correspondía esa etapa de los tiempos y de las sazones, porque nosotros creemos que la restauración del reino de Israel todavía es una promesa aún futura y literal, dicho sea de paso. Bien, cuando les aclara eso, el propio Señor les dice, pero recibiréis, nuevamente, pero recibiréis, futuro, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo, nuevamente el futuro, me seréis testigo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, en Samaria, etc. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Porque lo que estamos analizando es este culto racional, esta lógica de Dios, el servir al Señor bajo sus premisas y no las nuestras. Es imprescindible que sean guiadas por el Espíritu de Dios que mora en los creyentes. Aquí está el versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Muy bien, hermanos, Él nos guiará a toda la verdad. El propio Juan lo dice en su primera epístola, que vosotros, dice, vosotros tenéis la unción del santo. La unción es una figura de aceite, del ungüento que se derramaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aún en el Nuevo se usaba el ungir con aceite, porque es un tipo de cobertura que evidentemente lo hacía el Espíritu Santo en una figura de la antigüedad, pero que ahora lo hace de manera literal. La unción del Espíritu Santo, dice Juan, nos enseña todas las cosas. Por eso, hermanos, cuando uno habla con una persona, le presenta a usted la verdad, y esa persona no entiende, usted no saca nada con seguir discutiendo con esa persona, porque usted sabe muy bien que debe esperar que el Señor le abra el corazón. De otra manera, usted no saca nada con hablar con esa persona. Pues si no tiene el Espíritu Santo, no va a comprender el Evangelio. Nosotros, ¿cómo quisiéramos que fuera así, cierto? Nos gustaría que fuera mediante persuasión humana. Entonces nosotros nos capacitamos para ser persuasivos, ser elocuentes, a fin de persuadir y convencer a la gente, pero es un rotundo fracaso. Nosotros sabemos, hermano, por la Escritura, y en eso tenemos que doblar nuestra cerviz, que la conversión la hace Dios, no la hacemos nosotros. Es imprescindible la obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos ahora el privilegio, por gracia, de ser morada del Espíritu Santo, y por eso nos guía a toda la verdad. Por eso que toda la mentira que anda merodeando, el creyente la detecta. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Porque sus ovejas oyen solamente la voz de su pastor. No oyen la voz del pastor falso, sino que oyen la voz del pastor que es Jesucristo el Señor. Ahora, esta expresión que es interesante también aclararla, dice porque no hablará por su propia cuenta. Fíjese que hay un principio en la enseñanza de Cristo, y también lo dice el apóstol Juan. Lo voy a citar como referencia nomás, no se distraiga de Juan 16, pero el Señor dejó una tremenda lección en Juan capítulo 7, verso 18, que dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esta referencia de Juan 17, 7, 18, como referencia de vida, procuramos no hablar por nuestra lógica humana. Porque nosotros cuando queremos argumentar por lógica humana, buscamos gloria, buscamos aplausos, buscamos que las miradas se nos vengan a nosotros. Buscamos sabiduría, sapiencia humana. Pero si nosotros basamos nuestros argumentos en la base del Evangelio y poniendo por alto la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo, el texto que es el propio Cristo enseñando dice, ese es verdadero y no hay en él injusticia. De modo que se nos revela cuál es la misión del Espíritu Santo en este tiempo, glorificar solamente a Cristo. Y ahí se arma un verdadero puzzle, hermano, en el sentido, para nosotros un puzzle, pero es un verdadero cuadro hermoso de lo que significa el Evangelio. El culto racional es presentar a Cristo porque eso sí que es agradable al Señor, eso sí que es aprobado. Todo lo que se hace en Cristo Jesús es aprobado por Dios. Esa es la lógica de Dios. Por eso hago este énfasis, porque culto racional significa servicio lógico, pero lógico con la mente de Cristo. Y para poder nosotros obrar en esa perspectiva, es necesario que el Espíritu Santo nos guíe. Termino este punto aquí en Juan 16, versículo 14. Perdón, versículo 13, segunda parte. Dice, él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ya vamos a aclarar un poco lo que significa qué es lo que oye, cuál es la obra del Espíritu Santo ahora presente. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Imagínense, a propósito de los estudios, ¿no es cierto?, proféticos, que el Señor también nos ha tenido observando. Una iglesia que conserva la enseñanza profética es una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo, porque Él nos enseñará también las cosas que habrán de venir. Las cosas futuras, se está refiriendo al futuro, se proyecta al porvenir. Entonces es muy importante eso, esa es la obra del Espíritu de Dios. Y termino con el versículo 14. Él, el Espíritu de Dios, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces cuando nos preguntamos, hermano, ¿cómo saber de un predicador o de quien sea? O un hermano cualquiera de nosotros, que está enseñando la palabra del Señor a otra persona, ¿cómo sabemos que está dirigido por el Espíritu Santo? Porque en todo lo que enseña, todo lo que dice, glorifica solamente al Señor. El tal no habla por su propia cuenta como para buscar su propia gloria, sino que busca la gloria de Dios. Y la Biblia dice, ese es verdadero, no hay en él injusticia. En palabras del texto de Romanos 12, ¿qué significa? Ese individuo o esa iglesia que va en esa perspectiva, es la que está aplicando el culto racional, es decir, el servicio bajo la lógica, ¿cierto? Bajo la perspectiva de Dios y no de los hombres. Entonces termino porque ya se nos fue el tiempo. Cuando habla acá de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es una verdadera proyección de lo que significa servir al Señor, servicio es culto, ¿cierto? Pero divinamente, divinamente razonable. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que nosotros proyectamos debe ser guiado por el Espíritu de Dios en consonancia con la doctrina que nos entrega las Sagradas Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra.